Muy bienvenidos a todos a este Ministerio Biblia y Poesía. Estamos en el último programa de la serie corta, Romance de Verano. Hoy voy a transmitirles el programa número 4 en dos partes. Como siempre, cuando se trata de programas de romance, me gusta hacer la parte 1 espiritual y darle la opción a los románticos a que continúen a la parte 2, y a los que no desean escuchar romance entre personas, pues pueden parar al final de la parte 1, porque la parte 2 es puro romance. Vamos a dar comienzo al programa de hoy, viernes 27 de agosto de 2015, que está siendo transmitido desde la bella ciudad de Sebring, Florida, en el centro del estado de la Florida, Estados Unidos de América. Y hago esta identificación porque ya se nos escucha, yo diría que en la mitad del mundo. Es un programa de Biblia, poesía y romance. Bienvenidos todos. Estamos escuchando el piano del maestro cubano Enrique Chía en la melodía que se llama Si nos dejan. Siempre el programa que representa la despedida es el programa favorito para mí. Y ustedes dirán, ¿y por qué la despedida es mejor que el comienzo? Bueno, es que cada despedida que se hace exitosamente y se sabe cuándo hacer un alto, es un triunfo. Porque cuando ustedes extienden algo, por muy exitoso que sea, más allá de lo razonable, un triunfo puede terminar en un fracaso. Por eso, en el mismo centro del triunfo, yo paro para irme como triunfadora. Y este es el último programa de la serie Romance de Verano, el programa 4, parte 1. El que siempre hace lo mismo se fosiliza. Ahora en el otoño viene Mujeres de la Biblia, capítulo 3. Como el programa Romance ha tenido tanta aceptación en todos los programas próximos, va a tener un segmento abreviado que también les voy a dar la oportunidad para que lo seleccionen o no lo seleccionen. Va a ser opcional, pero va a ser cortito. Les estoy muy agradecida a todos por vuestro apoyo y ojalá que estos programas le hayan servido para introducir o mejorar o avivar el romance en sus vidas. Por seguro, la primera beneficiada de todos los programas Biblia y Poesía soy yo. Y declaro en este mi último programa que una vez más voy a intentarlo. No estaba en mis planes, y hasta lo había descartado. Pero puedo juzgar por mí misma el efecto que tienen los programas sobre romance en nuestras vidas, porque he decidido intentarlo de nuevo. El hombre hace planes, pero Dios dispone. Es Dios quien dicta nuestros planes en nuestro corazón. Hoy voy a comenzar el programa con una reflexión sobre el perdón. El nombre del programa se llama Obstáculos del Perdón. La reflexión trata del perdón que se da a la ligera. Pero antes de comenzar, para todos los nuevos que se unen a Biblia y Poesía, quiero recordarles que este es un ministerio de amor poético cristiano basado e inspirado en las enseñanzas de la Biblia. Está abierto para todos, no para un grupo en específico. Todo lo que yo expreso no tiene la intención de ser una prédica, sino mi testimonio. Quiero hablar para ver si con ello ayudo a alguien sobre lo que Dios ha hecho en mí mediante mi relación íntima entre Dios, la Biblia y mi persona. Si a alguien le puede servir mi testimonio, mis vivencias, úsenme, porque por seguro la beneficiada de todo esto soy yo. Porque estudio, porque pongo mis vivencias en letras y en mi voz, y con ello doy mi testimonio, mi opinión personal, y a Dios toda la gloria. Porque no importa lo que haya pasado, lo que pasó, pasó. Y estoy viva, no solo para contarlo, sino para que sirva a alguien de ejemplo, bien para lo que debe hacer o para lo que no quiere hacer. Se puede mirar el ejemplo de ambas partes. Yo quiero imitar eso o yo nunca voy a hacer eso. Usted elige.
Que la adorando. de mi única esperanza, de mi única ilusión, de mi única y fe. Dame la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón.
Amados, todas las canciones van a ser... Mis amados, todos sabemos que como cristianos somos exhortados a perdonar, como Dios también nos perdonó en Cristo y de la manera que Dios nos perdonó. Hay muchas citas bíblicas sobre esto por toda la Biblia. Y particularmente les dejo en el libreto el texto de Efesios capítulo 4, versículo 32 y el de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Y les exhorto a que busquen en sus Biblias muchos otros más. Algunos de ellos se van a mencionar según avancemos con el programa. En Efesios, rapidito, la Biblia nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Colosenses continúa diciendo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es que en Efesios 4:32 la Biblia nos dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 13, la Biblia nos dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y de hecho, en la mayoría de los casos, con muy pocas excepciones, esa es mi doctrina y mi costumbre. Aún con las mismas personas que hoy exceptúo, he dado ese perdón anteriormente, pero ya hoy las exceptúo porque me doy cuenta que el perdón a la ligera a veces no funciona y más bien hace daño. Ustedes me van a preguntar, con mucha razón, ¿y por qué exceptúas a alguien o a algunos? Mi respuesta es simple. Yo conozco la Biblia desde muy pequeña. En otros programas de Biblia y Poesía he explicado mi formación. Ustedes pueden regresar al sitio y en los programas anteriores, en algunos, yo hablo de mi crianza, de mi abuela, de mi madrastra, de mi madre, de mi colegio bautista, de mi formación católica y de mi madrastra adventista. Eso todo está en el récord y posiblemente en algún programa próximo yo lo vuelva a repetir para los nuevos, pero todo está guardado en el blog. No hay tiempo porque este es un programa un poquito largo. Les di ahora mismo un bosquejo de que toda mi vida yo he sido orientada en las enseñanzas de la Biblia a través de una religión o de la otra. La Biblia es una. Dios es uno. Y el Espíritu Santo vive en mí. Hoy me interesa hablar del perdón. Es el tema que me ocupa hoy. Y es el que me interesa transmitir. Porque yo, mi persona, individualmente, contrario a lo que hay a mi alrededor, no vivo entre sombras, ni tapujes, ni engaños. Soy soberana, diáfana y transparente, como desde niña me formaron para que lo fuera. En mi entender, en mi sentir y en mi vivir, y solamente puedo hablar por mí, yo no soy como esas personas que siempre están hablando en la segunda persona del plural, nosotros. Yo no lo puedo incluir a usted en mi opinión, porque no entienden que no deben de incluir a otras personas, no porque nosotros esto, no porque nosotros lo otro. ¡No! No me incluyas en ese carnaval triste que tú vives, porque yo ahí no estoy incluida. Yo solamente en mi programa puedo hablar de mí, de mis vivencias. Si a usted le sirve, usted las adopta, pero yo no lo puedo incluir a usted, y mucho menos sin su permiso. Si este dictado se ha cortado de alguna forma, es porque me han entrado dos llamadas seguidas de trabajo y tan pronto entra una llamada, la grabadora del teléfono cesa. Y aunque yo trato de regresar al mismo punto, a veces no caigo en el mismo punto. Les quiero hacer esa excepción. Tenemos también en la Biblia, en Hebreos capítulo 10, versículo 17, que la Biblia añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es que parte del perdón es poder olvidar de la injuria. Y más nunca ni acordarme, ni mencionarla, ni aplicarla, ni tener nada más como si nunca hubiese sucedido. Por eso, aunque hay muchos versículos, capítulos y pasajes que tienen que ver con el perdón, yo creo que la Biblia completa, yo creo que el cristianismo completo tiene que ver con el perdón, porque empezamos con el perdón de Cristo, que fuimos perdonados. Pero en estos tres versos yo resumo lo que yo necesito, lo que yo empleo al otorgar mi perdón. Aquí hay una confusión muy grande, que todo el mundo quiere que tú hagas lo que hace este o lo que hace aquel, lo que hace fulano o lo que hace mengano. Y eso no es así. Se ama individualmente, se perdona individualmente. Es obvio que lo que me duele a mí no necesariamente te duele a ti o viceversa. Yo soy muy dada a la espiritualidad individual, porque ahí es donde la gente se confunde. Aprende mal, por ende obra mal. Qué casualidad, la misma persona, pero es muy importante la llamada, me ha llamado 3 veces durante este dictado. El trabajo es primero. Estaba diciéndole que yo soy muy dada a la espiritualidad individual, porque ahí es donde la gente se confunde. Y ya les había dicho que si aprenden mal, obran mal. Y lo que es peor, no logran resolver sus problemas, porque no están dirigidos por el Espíritu Santo, sino por una voz de un ser humano, un cerebro de un ser humano y a veces una manipulación. Hay cosas que yo no comparto y esas cosas son todo lo que tiene que ver con mi corazón y con mi espiritualidad. Yo tengo un hilo directo con el cielo y una relación directa e individual con mi Dios. Y eso no está sujeto a negociación. Eso es algo entre mi persona, mi Dios y la Biblia. Eso no quiere decir, hermanos, que yo no sea miembro de una iglesia. Eso no quiere decir que yo no asista a clases bíblicas cuando puedo, que yo no sea parte de mi comunidad cristiana y esté presente en los eventos locales y hasta lejanos. Yo también soy parte de grupos y eso es importantísimo. Pero al final del día, mi relación con Dios es individual. Y yo me llevo solamente por lo que el Espíritu Santo me dice a mí y obra en mí. Los escucho a todos, analizo todo, verifico todo y me autoexamino en mis momentos privados con Dios y con mi Biblia. El programa se llama Obstáculos del Perdón. Ahora vamos a ver qué sería, qué constituye un obstáculo para poder perdonar misericordiosamente, como lo hace Dios, totalmente, cabalmente, sin nunca más recordar la injuria. ¿Qué sería un obstáculo para poder perdonar así? Eso es algo que si usted tiene algo que perdonar, lo tiene que descifrar usted mismo. Lo que me aplica a mí no necesariamente le aplica a usted. Yo quiero perdonar como perdona Dios, y ni un céntimo menos. Totalmente, misericordiosamente, y nunca más recordar la injuria. Poder hacer borrón y cuenta nueva. Estoy escuchando yo todos los días a personas que supuestamente son ministros, pastores, líderes, estarle diciendo a la gente lo que tienen que hacer. En vez de llamarlos a la reflexión, para que ellos mismos encuentren dentro de ellos esa comunicación tan necesaria con el Padre y puedan hacer la decisión correcta para sus vidas. Si de verdad yo amo a la persona que me injurió, me duele mucho, me duele sobremanera, porque si no lo amase, no me doliera. Pasaría como pasa todo. Y simplemente lo excusaría. Ni siquiera llegaría al nivel de perdón. Vulgarmente. ¿A mí qué me importa? Porque no es una persona a quien yo amo. Ok, me ofendió. Ay, yo lo excuso, sí, total. Y sigo. Y ni pienso más nunca en eso, pero ese no es el caso. Estamos hablando de perdonar a una persona que tiene un significado especial para usted. No es cualquiera. Entonces otra persona no puede dictar en su corazón cómo usted tiene que perdonar. Yo no entiendo dónde está el razonamiento de estos supuestos líderes. El perdón tiene niveles, etapas y grados de gravedad, de seriedad. Igual que hay pecados mortales y no mortales, igual que hay injurias leves o graves, y hay delitos menores o mayores, y hay pecados capitales y pecados. Todo es relativo. Entonces el perdón es relativo con el amor que usted le ha o le había depositado a una persona. Cuando se perdona a la ligera, por salir del paso o por cuestiones políticas, aquí en los Estados Unidos se le dice politically correct, o por conveniencia, porque hay muchas personas aprovechaditas y todo el mundo sabe y se da cuenta. Lo que menos se tiene con un perdón a la ligera, lo que menos se tiene presente, lo que menos se tiene en mente, es la debilidad o el problema del infractor. Obviamente, una persona que lacera, una persona que ofende, una persona que injuria, es una persona que tiene una debilidad en cuanto al control propio. No se sabe controlar. Es un discapacitado. y con ese perdón a la ligera para salir del paso. Usted no lo está ayudando. Estoy hablando en masculino, pero quiero que se sepa que lo mismo puede ser masculino o femenino. Esto es un dictado y yo no puedo estar diciendo él, ella, lo, le y esas cosas que alargarían el libreto. Así que aunque se hable en masculino, puede ser femenino. Es un artículo neutro para ambos. Y eso, ese perdón a la ligera, es precisamente su desventaja. Tenemos situaciones con ciertas personas que a cada ratito cometen una infracción y todo el mundo le otorga un perdón a la ligera. O para quedar como buen cristiano o por conveniencia. Para no perder la relación, o para no perder un beneficio, o para estar a bien con el que dirá de la gente, los comentarios, la hipocresía y demás. Pero no le ayudan al incapacitado, al que no tiene control propio, al que siempre está injuriando, lacerando, hiriendo, no le ayudan a corregirse, a sanarse, a no reincidir. Y con el perdón a la ligera, de hecho, no le enseñan nada. Reincide. Y lo vuelve a hacer con la misma o con otra persona. Y sigue padeciendo de un mal curable. Si le hubieran permitido hacer la tarea, como dicen los americanos, el homework. Tomar los pasos adecuados. Además, no es ni de buen cristiano, ni de buen humano, ni de buena gente tildar a alguien de loco y achacarle todo lo que hace indebidamente a una supuesta condición mental en vez de a una discapacidad de índole social, lo cual es corregible y debe ser corregida. Se puede, más en Cristo, pero hay que tomar los pasos adecuados. No que dicen que nosotros tenemos que ser similares a Dios, se la pasan diciendo eso. Somos semejantes a Dios. Bueno, pues háganlo como lo hace Dios. La tarea está en la Biblia y no se puede brincar a conveniencia. Si de verdad vas a perdonar como perdonaría Dios, entonces Dios llama al arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento. Ahí tenemos en el Salmo 51, versículo 4, y hay muchos otros pasajes y muchos otros versículos y muchos otros textos a través de la Biblia que también pueden servir como ejemplo, pero no podemos mencionarlos todos. En el Salmo 51, versículo 4, dice David: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si alguien no ha juzgado la gravedad de sus propios actos, está pecando contra Dios mismo. Y usted, con su perdoncito a la ligera, se está prestando para que esto suceda sin consecuencias. Porque usted supone que es lo que un cristiano debe de hacer. Mal interpretación de la palabra de Dios. Hay quienes leen la Biblia, pero no la comprenden. Jamás la entenderán. Porque están cortados como muñequitos de papel, todos del mismo molde. Y si un papagayo dice, hay que perdonar, ahí todo el mundo va, como el perrito que está atrás de los carros que mueve la cabeza, de los años 60 y 70, ese adornito que se ponía en los automóviles, que va diciendo que sí por todo el camino. Y no analizan, no leen, no estudian y no dejan que el Espíritu Santo los guíe. Hay un patrón en el pecado, pero también hay un patrón en el perdón. Cuando confesamos nuestros pecados, entran en juego dos cosas. Una es el arrepentimiento, un cambio de mente. Y otra es el abandono, que es el alejamiento del pecado. No podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que apartarnos, dejar eso, dejarlo atrás, cambiar, buscar la forma. Y para eso se debe de, si no lo puede hacer por sí mismo, se debe de buscar ayuda. Se debe de buscar a un ministro, a un pastor, a un líder, a un médico, a un psiquiatra, a un amigo, a una abuela, a una madre, a una novia. Para eso sí. Hay ayuda. Y yo no sé de nadie que si usted viene a la persona y le dice, yo tengo este problema, yo me arrepiento, yo reconozco, yo quiero cambiar. Yo no sé de nadie que no le va a prestar esa ayuda. Yo particularmente no conozco a nadie que sea tan malo que no le preste una ayuda a un necesitado, a un menesteroso. Pero lo contrario también es verdad. Si vamos a estar perdonando a medias, no hemos hecho nada. Más bien nos convertimos en encubridores, que en inglés se llama enablers. Son personas que alargan el mal con sus tapujos, con sus pañitos tibios. Alargan el mal. Tienen un adolescente con un problema que todo el mundo lo comenta, la maestra le manda una nota, el policía de la escuela lo reprimanda y el vecino se queja y usted todavía, no, mi niño, no. Eso es ser un enabler y no buscarle ayuda, no proporcionarle ayuda con su ceguera. Y con eso, pues alarga el mal y hasta lo pone peor. Y no solamente para el detrimento de la sociedad, sino para el mismo que lo causa, que no logra, no puede, por sus propios esfuerzos, salir del hoyo negro en el que ha caído. Yo no. Y repito, no y no estoy de acuerdo con un perdón a la ligera y no lo voy a otorgar. O es correcto, o es como dice Dios y como dice la Biblia, o de mi boca, de mi persona, no voy a otorgar un perdón que hace más daño que no darlo. Si usted ama con un amor verdadero, usted quiere sanar, educar, corregir y últimamente libertar a un preso, a un esclavo de su mala conducta. Y usted, con todo el respeto que se merecen los pastores y los ministros y los líderes y otros tantos, capellanes, apóstoles, sabe Dios, usted no lo va a lograr leyendo a este pobre infeliz de nuevo la Biblia. Si ya se la ha leído más de 500 veces. Usted se tiene que parar sobre su fe, la fe suya, la de usted, y esperar en Dios a que obre. Dios no necesita su ayuda para obrar. Acuérdense que cuando Dios se demora es porque está obrando. Hemos dejado fuera de la ecuación, fuera de la fórmula, el otro personaje. Dios se está demorando porque está ocupado atendiendo a la víctima. Porque esto no se trata del agresor. Hay una víctima que también necesita ayuda y no ha hecho nada para merecer tal agresión. Y Dios está trabajando en la víctima. El término neutro, género neutro, lo mismo masculino que femenino, está trabajando en la víctima para que se pueda de nuevo recuperar y ser útil. Y ya después regresará a trabajar con el infractor. No porque Dios se demore, es que no está trabajando. Dios tiene mucha gente que atender. Por eso es que uno tiene que hacer su tarea para ir agilizando el proceso y no descansar cómodamente, complacientemente y dejarle todo a Dios. O hacer las cosas rápidas, por lo tanto las hacen mal. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, la Biblia nos dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Alguien ha escuchado la teoría de Tough Love? Donde las personas usan dureza para poder imponer un orden en sus casas, con sus familias, con sus amistades. Usted le tiene que enseñar a la gente cómo debe de tratarlo. La gente no puede caminar sobre usted como si fuera una alfombra. Usted se tiene que parar de ese suelo y decir, no, conmigo no. Y removerse de ese ambiente negativo, que al final no le hace bien ni a usted ni al otro, no le hace bien a nadie. Mientras que eso no se corrija, mientras que eso no se arregle, eso no sirve. Eso es tóxico, eso no sirve para nadie. Ahí tiene que entrar el poder de Dios a funcionar, porque ya está un poquito ido de nivel. Hay cosas que ya se han ido de nivel por no haber actuado a tiempo. El tough love, es el amor rudo, el amor rígido, o el amor fuerte, o lo que es no caer en la complacencia de ser un merengue, busca tocar el corazón, alcanzar la conciencia de quien haya cometido la culpa, de tal modo que lo reconozca con rectitud, lo confiese y se humille. Esos pasos es hacer la tarea. Esos pasos no se pueden saltar, no se pueden brincar, no se pueden omitir. Hay que hacer la tarea. Después, cuando se produzca un deseo genuino de querer cambiar, de querer aprender, de no hacerlo más, porque ya el infractor mismo está cansado, está harto de tropezar con la misma piedra, de ser siempre el perdedor, de ser el hazme reír de todos. Es que el perdón debe ser pronunciado. Y ni un segundo antes. Dios perdona. Después que el transgresor declara su pecado, confiesa sus transgresiones, como en el Salmo 32, versículos 3 y 4, cuando David le dice a Jehová, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es tough love. Pero ya en el versículo 5 del mismo Salmo 32, David dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Un final feliz, como es todo lo de Dios. Y yo, como ciudadana del pueblo de Dios, no caigo en ningún molde preimpuesto, ni me obligo a orar y a buscar el rostro de Dios, como lo pide Dios en el segundo libro de Crónicas. Y no voy a ser un obstáculo, un peldaño en la vida de una persona que todavía no ha hecho la conexión, para que algún día pueda ser libre. Les animo a buscar en sus Biblias, en Lucas capítulo 17, versículos 3 al 4, donde la Biblia nos dice: y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdonadle. Pero estos exegetas se saltan en la condición, se saltan la condición. Hay que decir, hay que sentir, hay que hacer un arrepentimiento para que después siga el perdón. Si no hay reconocimiento, no puede haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hemos hablado nada, y pasemos a la poesía del día de hoy. Dejemos a Dios actuar. Let go. Deja ir. And let God. Deja a Dios actuar. Dios les bendiga. Y siempre escuchen y guíense por la palabra y por el Espíritu Santo que te habla cuando el ruido cesa. Si solo estás pendiente en escuchar a una persona hablar, y que mucho le gusta a la gente hablar, porque crees que esa persona todo lo sabe, jamás, nunca podrás oír la voz del Espíritu Santo hablándote a ti. Y te pierdes la bendición por no confiar al Dios que mora en ti. Los amo.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré.
La poesía que les traigo hoy no puede ser otra que perdón. Asomaba a sus ojos una lágrima y mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto, y la frase en mi labio expiró. Yo voy por un camino, él va por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y él dirá, ¿por qué no lloré yo? Es cuestión de palabras, y no obstante, ni tú ni yo jamás, después de lo pasado, convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga donde hallar, cuando el orgullo es simplemente orgullo, y cuando el orgullo es dignidad. Esta poesía se llama Perdón, de Gustavo Adolfo Bécquer. Amado Dios, Padre de mi alma, autor de mis días, aunque el mundo no me comprenda, y aunque a veces no se ha escuchado el clamor de tu voz, hazte paso, Señor. Déjame una pista en tu camino para seguirte y darte amor suficiente para entregar. Un poco de fuerza, Señor, para ser testimonio de tu presencia. Suficiente verdad para dinamitar la falsedad. Alegría para irradiar optimismo en mis seguidores. Y palabra de luz para iluminar las sombras. Y suficiente humildad para hacer frente a la contrariedad siempre presente. Hazte paso, Señor. Hazte paso, Señor. Amén. Amigos, el libreto tiene mucho más información. Hay un boletín informativo sobre lo que va a ocurrir a partir de este final de este segmento. También les recuerdo el poder de elección, que a veces no lo tenemos como una bendición y lo desperdiciamos. El poder elegir cómo actuamos. Cierro este programa diciéndoles, no se conformen con la mediocridad de un perdón inadecuado. Si van a perdonar, que sea para restaurar y no para servir de más tropiezo. Dios les bendiga a todos. Les dejo estas bellas melodías y los espero en la parte 2, solo para románticos. Los amo, les agradezco y le pido a Dios que los bendiga. Hasta pronto en bibliapoesia.org.